COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues sí, como decía Carlos Herrera, son ya las 12 y 20 de este martes 17 de junio, así que bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Ayer nos golpeaba una noticia trágica, el fallecimiento de una joven alavesa de tan solo 17 años tras electrocutarse en la estación de tren de Albéniz, en Álava, al subirse a un vagón que estaba parado. Junto a ella, otra chica, su amiga, resultaba también herida de gravedad y permanece ingresada en la UCI. La escena conmocionó a todo el entorno, no solo por la juventud de las víctimas, sino porque ese tipo de actos, que pueden parecer a veces una simple travesura o una forma de pasar el rato, esconden un riesgo mortal que muchas personas no conocen. Porque, ¿por qué resulta tan peligroso subirse a un vagón, aunque esté parado, apartado o incluso parezca abandonado? ¿Qué es lo que puede ocurrir en un caso así?
Pues Susana, muy buenos días.
Alicia Calleja, buenos días.
Buenos días. Precisamente por eso, Susana, porque el tren esté parado, la catenaria, que es cable que lo alimenta desde arriba, sigue estando en tensión. En la mayoría de trenes eléctricos, como los de Renfe o Adif, esa catenaria lleva entre 1.500 y 3.000 voltios. Tocar el cable o incluso acercarse demasiado, ya no hablamos de tocar, Susana, puede provocar una descarga letal, porque la electricidad puede saltar si se encuentra un punto de conexión a tierra. ¿Entiendes? Estás cerca y puede encontrar en ti. No hace falta tocar directamente el cable, a veces con acercarse al pantógrafo, la pieza del tren que conecta con la catenaria. El arco eléctrico puede atravesar el aire, causar una electrocución. Es, imagínate, como un rayo invisible, ¿eh? Que el cuerpo humano, pues no estamos preparados para soportarlo, ¿no? Ningún cuerpo. Y como vamos a ver ahora con un electricista experto al que hemos consultado, las consecuencias físicas de una descarga así pues pueden ser devastadoras. Paro cardíaco, quemaduras internas, aunque no veamos por fuera, Susana.
Claro, pero dentro sí.
Uh-huh. Eso es, daño neurológico. En este caso, tristemente, con un desenlace fatal, como estabas contando. Nos lo cuenta Unai Rodríguez, técnico de electricidad Efiteco en Vitoria-Gasteiz. Nos dice que es peligroso porque puede haber también un mal mantenimiento por imprudencia de las víctimas. Y es que la alta tensión de la catenaria es tal que no hace falta, como decíamos, ni tocarla.
Bueno, peligroso al final puede ser por varios motivos al final. O sea, que haya un mal mantenimiento al final. Yo, de hecho, ahí en Adif sé que al final que lleva bastante bien el tema de los controles y lo que son las actualizaciones y revisiones de las instalaciones. Y luego otras veces pues también al final son negligencias de las propias personas que se meten en sitios que por el desconocimiento o por no saber muchas veces pues ocurren estos fatales sucesos. Sí, te puede producir un arco al final que se produce pues eso, cuando estás a escasos medio metro, 20 centímetros, depende un poco al final de cómo está la instalación. Normalmente están bastante protegidas y donde suelen estar ese tipo de instalaciones normalmente están pues acordonadas o cerradas al público en general. Solo realmente pues el paso para los técnicos que son cualificados y gente de mantenimiento. Lo que pasa es que muchas veces al final las instalaciones están en empresas o sitios privados que realmente el propio dueño titular del recinto tiene que mantener pues eso, o sea, el recinto totalmente cerrado para que nadie pueda acceder. Es que es muy complicado, es muy complicado al final tener todo, porque al final, claro, ten en cuenta que al final son miles de kilómetros de tendido eléctrico que es imposible tener todo perfectamente cerrado, o sea.
Ay, pues ya ves, y además te comentábamos cuáles podrían ser los efectos de esa descarga eléctrica, pero Unai lo sabe bien porque trabaja en ello.
Sí, normalmente es una descarga que, pues eso, si depende cómo te pises, estás en el suelo, pues al final te entra pues la extremidad que esté más cercana o en contacto de pues del cable o el tendido en este caso, y luego pues sale directamente pues a tierra, pues normalmente por los pies. Entonces normalmente al final esas descargas si se producen por el lado derecho, muchas veces igual son quemaduras de muy alto nivel, pero claro, o sea, al final si es por el izquierdo, pues al tener ahí el corazón, pues directamente pues sucede pues esto que ha sucedido ahora hace poco en... También, sí, a nosotros nos pasa muchas veces también el tema de las puestas a tierra, porque al final para estos casos es bastante importante las puestas a tierra al final de todas las instalaciones, sobre todo en pequeñas instalaciones igual de domicilios y así, sí. Que realmente igual las viviendas no están en contacto con tomas a tierra y producen pues eso, pequeñas descargas que igual te dice pues el cliente, joder, es que toco la vajilla y la encimera y me da una descarga, o me estoy bañando y me da, pero bueno, son a nivel, esos son mini descargas, o sea, a raíz de lo que ha pasado con las catenarias, pero bueno, pero al final la toma a tierra sí que es interesante de que se revisen, porque hay muchas viviendas a día de hoy que todavía carecen de esas tomas en tierras de las viviendas.
Y aún con el susto de esta tragedia en el cuerpo, hoy amanecíamos en Vitoria con otro sobresalto. En el lago del Parque de San Martín, en la zona de Las Conchas, aparecía el cuerpo de un hombre fallecido en el agua y al principio no se sabía bien qué había ocurrido. Alicia, creo que tú llegas casi en directo desde allí, así que cuéntanos.
Pues casi llegando, Susana, y sí, eran las 7 de la mañana cuando personas que paseaban por el parque daban aviso al ver un cuerpo en el estanque. Al principio algunos medios hablaban de que podría estar maniatado, pero eso no ha sido confirmado oficialmente. He visto cómo sacaban el cuerpo en camilla con un médico forense, con agentes de la Ertzaintza allí mismo. Lo van a poder ver nuestros siguientes en la web de COPE próximamente, en las fotos que hemos podido realizar. Y no veía presencia de jueces en el lugar, Susana. Eso me llevaba a pensar, que nosotros no somos expertos, que no parecía una operación de homicidio, sino una operación reservada, y que sí que apunta que, bueno, pues acá ha podido ser un accidente, meterse la persona en el lago, caerse allí o no poder salir, no sabemos todavía. El caso es que tenemos que esperar a confirmación oficial, sí. Y hemos hablado con vecinos que pasaban por allí, porque la verdad es que la pena, la tristeza por otro nuevo fallecimiento y por el susto en el cuerpo, esto nos decían algunos vecinos, un lugar muy tranquilo.
Solamente he oído comentar que han encontrado a un señor atado de pies y manos dentro del agua. Nada más.
A las 7 de la mañana, ¿verdad?
No lo sé, no, me han comentado ahora, porque yo salgo con el perro a pasear por aquí y he visto todo vallado y creo que algo de eso han dicho, sí. Ya, bueno, pero es que hoy en día ya con todo lo que se ve por ahí, pues no sabes qué pensar.
A ver, según lo que me he enterado, es un hombre corpulento que le han encontrado atado y medio descompuesto en el lago. No sé más. Lo único que puedo saber.
¿Te ha extrañado porque un parque tan tranquilo, tan precioso aquí en mitad de la ciudad, nunca suelen pasar cosas así?
Pues según lo que me han contado, no es la primera vez que sucede. O sea, si no me equivoco, creo que es la tercera vez que pasa algo similar aquí. O sea, no sé en un periodo de cuánto, si han sido en un año, dos años o una década. Pero creo que la tercera vez, según lo que he escuchado yo.
¿Y usted? ¿Le ha asustado el oírlo?
Asustarme, sí, mucho. Porque es un parque que está muy cerca de las viviendas y que, aparte, las personas, bueno, mayores y no tan mayores, que tenemos perritos y cosas, pues venimos mucho por aquí. Entonces, encontrarnos con una cosa de estas... Pero Vitoria últimamente se está poniendo, no solo en este parque, sino en general en toda Vitoria. Era una ciudad muy tranquila, es una ciudad muy bonita. Ahora se nos ha agravado con el tema de los parques, de que no limpian, o sea, no cortan la hierba. Pero en general se está volviendo una ciudad con mucha delincuencia. Y no sé, no, yo creo que no tendría que ser, porque es una ciudad bonita, es una ciudad pequeña, una ciudad que siempre ha sido muy tranquila.
Que se nos olvida a veces.
Que es la capital.
Sí.
O sea, que se nos olvida muchas veces, pero deberíamos ser los primeros de los primeros. Y no estamos demostrando ser los primeros de los últimos.
Tienes toda la razón. Vitoria es la capital, teóricamente, pero...
No, se ve que no.
Bueno, en fin, mire, fíjate, Susana, qué reflexiones hoy. Así lo hemos recogido en el lugar. Sí, la Ertzaintza investiga aún las causas del fallecimiento. La zona ha quedado acordonada y mira, fíjate qué reflexiones hoy de los vecinos, ¿no? Porque han sido en apenas 24 horas... pues dos sucesos muy distintos, pero igual de impactantes, de tristes, en 24 horas en nuestro territorio a la vez.
Sí, efectivamente. La Ertzaintza, lo que sí sabemos es que ya ha dicho que no aprecia indicios de criminalidad, en principio, en la muerte de este hombre. Gracias, Alicia Calleja.
A ti.
Deportes.
Deporte.
COPE Euskadi.
Deporte. Estar informado.
En COPE Más nos ocupamos ya de repasar la actualidad del deporte, que parece, pues no sé qué te diga, el verano de la marmota, porque otra vez más Nico Williams vuelve a ser el culebrón del verano. Además de este asunto, Imanol Alguacil ha firmado un contratazo en Arabia. Álvaro Rubio, cuéntanos.
Hola, yo me quedaría con el contratazo de Imanol Alguacil antes que con el culebrón de Nico Williams, pero entiendo a la gente que le guste lo del culebrón, ¿eh? Estas telenovelas sudamericanas que tanto han triunfado históricamente
bueno,
aquí.
Serpiente de verano también lo llaman a estas cosas.
Sí,
¿no?
También es verdad. Yo prefiero, sigo quedándome con el contrato de Imanol Alguacil porque hablamos de aproximadamente 20 millones de euros en dos temporadas, o lo que es lo mismo, a 10 por curso. Lo de Nico Williams parece que este verano sí puede ser el de la marcha del pequeño. Y encima un destino que por Bilbao ya no cae bien, que es Barcelona. Vamos a hablar que Mendizorroza tendrá un nuevo inquilino durante unos meses. Veremos en primera o en segunda que el Sanse tiene que jugar el partido de vuelta para estar en segunda división. Y que los vascos están brillando en los europeos, tanto en el sub-19 como en el sub-21. Pero antes, la información del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que parece que el culebrón Nico Barça está tomando cuerpo. Así lo contaba anoche en el partidazo nuestra compañera en Barcelona, Elena Condis.
Vuelve a ser el gran objetivo del Barça. El viernes fue un día clave. Nico quiere jugar en el Barça, presiona para que su fichaje sea una realidad. Tiene la complicidad, además, de jugadores del Barça, compañeros suyos en la selección, con los que ha estado hablando durante la Nations League, algunos durante sus vacaciones. Me consta que le han transmitido a altos mandos del Barça el deseo de Nico Williams. Laporta era reacio, de hecho, incluso en una entrevista llegó a decir que el tren de Nico ya había pasado, pero le ha hecho cambiar de opinión un gesto. El gesto de Nico Williams este viernes mandando a su representante, instando a su representante a reunirse con Deco en un hotel de Barcelona para valorar si este verano sí era posible el fichaje, abordar su fichaje. Así que podríamos decir que otra vez Nico Williams vuelve a estar en la pole position para fichar por el Barça esta temporada.
Y por Barcelona parece no tener muy claro que el Atlético negocia. Escuchen cómo fue esa conversación.
El Barça, claro, le gustaría negociar, el Athletic Club no lo hará porque las relaciones entre los dos clubes están rotas, salvo que Nico Williams presione muchísimo.
Elena, olvídate. Pero ni con el Barça, ni con, que no lo han hecho con nadie.
Ni lo va a hacer.
Ni lo van a hacer. Es que no lo han hecho con nadie nunca.
Porque además, tiene capacidad para no hacerlo.
El Athletic no traspasa. Es que
no traspasa, no negocia. Y a todo esto habla Javier Tebas. ¿Cumple el Barça las condiciones para poder inscribir a Nico Williams?
No lo sé. Lo que te puedo decir es que tiene que hacer movimientos para y ver qué jugadores ellos van a decidir. No hay más. Como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, tal, pues no sé. Es que primero que sea, lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe.
¿Pero no estará en la norma 1-1 ahora mismo el Barça,
no,
presidente?
Todavía no.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y ahora el talegazo, el talonazo, la cartera llena. Vamos a conocer más detalles del contrato de Imanol Alguacil en Arabia. ¿A que sí, Marco Antonio Sande? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Bueno, se van conociendo más detalles del contratazo que ha cerrado Imanol Alguacil con el Al-Shabaab. 20 millones de euros, 10 por cada una de las dos temporadas que ha firmado, acuerdo por el que ya se intercambian documentos y que será oficial en breve. Es importante remarcar que ninguno de los clubes europeos que han tanteado su fichaje, Leverkusen, Oporto o Sevilla, estaban dispuestos a pagar más de 2 millones de euros por temporada. También interesante la información publicada por Noticias de Guipúzcoa. Imanol le ha ofrecido a Yarramendi firmar por el equipo saudí.
¡Buf! Ahí es nada. Veremos a ver en qué queda. Noticia e información de servicio respecto al partido del Sanse del próximo finde. Va a ampliar Zubieta su aforo en 300 plazas más. Esto es importante, ¿eh? Josu Rivas va a recuperar a Goti y a María Ezcurrena. Así que podemos decir que el aforo completo será de 1.700 personas, 1.400 para los Txuri-Urdin y 300 para los de Tarragona. Y en fútbol también, aunque es más de servicio la información, el Deportivo Alavés ayer nos contaba que han llegado a un acuerdo con el Mirandés y con el Ayuntamiento de Vitoria para que el conjunto jabato juegue como local en Mendizorroza hasta aproximadamente noviembre de 2025, porque están haciendo obras en Andúba y no pueden jugar como locales en su casa. Ahora faltará saber si estos partidos, Susana, serán en primera o en segunda. El domingo es salimos el partido de vuelta en Oviedo.
Vale, gracias, hasta mañana. Luego.
Não tem nada mais sem medir confiança, não era mais visão. Olhar de nós criança, da dor na brilha de inocência. E na mente desdetalhada, temporal talvez da mainá.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El próximo 28 de junio, molan los 90, aterriza en Donostia. A lo mejor algunos escuchando esta música que es de Fragma ya empieza a traerle algunos recuerdos. Bueno, vienen los mejores éxitos de esta década dorada de la música. El Jumbe Arena se convertirá en epicentro de la nostalgia, pero también de la energía de los 90, con una noche llena de música y de diversión. Daniela Cruz es portavoz de la promotora de este concierto. Hola, Daniela, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos escuchando a Fragma, pero no es la única actuación, ni muchísimo menos. ¿Quiénes vienen? ¿Qué elenco de artistas van a venir el día 28?
Vamos a tener más de 5 horas de música con artistas en vivo como Chimo Bayo, Daisy de Technotronic, Fragma, New Limit, Marianda Kalema Marti y viceversa, y una serie de DJs increíbles tanto de la zona como nuestros DJs residentes para finalizar la noche como tiene que ser.
A mí me parece que hacer un concierto de estas características no tiene que ser nada fácil. Primero para seleccionar, para atraer los artistas. ¿Esto cuánto tiempo os lleva? ¿Es así de realmente complicado como yo lo pienso o no?
Es bastante complicado, sobre todo cuadrar las agendas de los artistas, lograr que cada uno de ellos tengan una similitud entre sí y luego que de verdad generen esa nostalgia y esa emoción en la gente que los va a ver este día, por lo que esto tiene más de 5 meses de preparación. El que menos, pues eso, tiene 5 meses tanto de logística, organización, booking, contratos y toda esta parte burocrática, por así llamarla, y luego pues obviamente la parte técnica, que también tiene un montón de personas detrás, entre ellas pues unas 30 personas que se encargan de que el espectáculo pues vaya a ser el esperado por todos.
Claro, y estamos hablando de esa década de los años 90 y lo primero que nos viene a la cabeza es nostalgia, recordarlas. Para muchas personas seguro que forma parte del hilo musical de sus vidas, parte de los artistas que vayan a actuar en este concierto. Pero ¿qué papel juega la nostalgia en el éxito de este festival? ¿Cómo se equilibra además esa experiencia para atraer tanto a quienes vivieron los 90 como a nuevas generaciones?
Nosotros en Mola en los 90 siempre hemos dicho que nosotros estamos reviviendo la mejor época que hemos vivido, que es la de los 90, la de la verdadera música, la de la música que cantaba el amor, donde la música cantaba la nostalgia. Entonces es muy fácil no solo reunir a las personas de esta época, sino también a mamás, a papás, a abuelitos, a niños pequeños. Es increíble cómo a nuestros festivales asisten niños desde los 14, 15 años hasta personas de 70 y 75, lo que parece y demuestra que de verdad ha sido la mejor época y que no la hemos vivido, sino que la seguimos viviendo a día de hoy.
O sea, que es una experiencia familiar, casi, o sin casi.
Eso es, y no era nuestro objetivo inicial, claramente. Era una época, pues, los 90, llamar al público de estas características y estas edades, y nos hemos dado cuenta con el tiempo de que es un espectáculo familiar, un momento para compartir entre todos esa música bonita, romántica, pop, dance y comercial que vivimos en esa época y que le hemos ido dejando a nuestros hijos y que también nos han heredado nuestros padres.
Uh-huh. Así que imagino que será una gozada ver cómo chavalitos jóvenes corean y cantan las canciones, se las saben.
Es increíble las de Chimobayo, es impresionante cómo hacen su jujaban con sus camisetas, disfrutan de este festival como si se tratara de uno de los que vemos hoy en día, y para nosotros es gratificante, ya que consideramos que es música muy sana, muy buena, muy bonita y muy natural.
Me imagino, Daniela, que habréis incorporado elementos, hablabas hace un poquito de la parte técnica, pues efectos visuales, escenografía para transportar al público a esa década, ¿no?
Nosotros vivimos una experiencia. Mola en los 90 no solamente tiene un show de luces impresionante, sino que tiene efectos, humo, todo lo relacionado con hacer el festival, algo increíblemente maravilloso, bailarinas que cantan y bailan los éxitos de los artistas que actúan en ese momento, así que es una experiencia inolvidable.
Uh-huh. Bueno, hablamos del próximo 28 de junio en el Illume Arena. Me imagino que están ya a la venta las entradas, ¿cómo va?
Bueno, quedan muy pocas. Queremos colgar el cartel de Salou cuanto antes, porque estamos deseando vivir ya este día. Quedamos
menos mía.
Una semana. Así que quedan últimas entradas. Yo os lo digo, no os lo podéis perder, porque luego vais a ver los videos y vais a querer...
Y vais a pasar envidia, quieres decirnos, ¿no?
Y la vais a pasar muy mal. No, la vais a pasar fatal, porque luego vais a todo el mundo con sus looks noventeros y vais a querer estar ahí.
Ah, bueno, claro. Porque se puede ir al concierto ya ataviado para la... rememorando.
Eso es. Increíble, luego la brillantina, todo, purpurina, los looks de los 90. Es una fiesta también para recordarla de verdad, o sea, para vivir como vivíamos en esa época y como disfrutábamos en las discotecas hasta el amanecer.
5 horas de música, el concierto en sí empieza a las 9:30, creo.
Eso es.
Pues la cita, ya lo saben, a las 9:30, el día 28 de junio en el Illume Arena. Molan los 90 en Donosti. Muchísimas gracias, Daniela.
Gracias a vosotros por la invitación. Nos vemos.
Nos vemos. Calentando el ambiente, vamos a ver cómo viene precisamente eso, el termómetro y las previsiones meteorológicas de este martes. Se nota que van subiendo las temperaturas y creo que lo que tenemos por delante es más de lo mismo. Nos responde ya Paloma desde Euskalmet. Hola Paloma, ¿qué tal? Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, pues los cielos prácticamente despejados. Hay algo de bruma en algunos puntos, pero tú dirás cómo va a seguir la tarde.
Pues prácticamente sin cambio. Se mantiene ese cielo casi despejado, ese viento de componente norte, pero aún así se espera algo más de calor, sobre todo en el interior, donde las máximas hoy ya se van a acercar a esos 27 o 28 grados.
Y seguirá subiendo, ¿no? Hoy calor, pero menos que mañana.
Sí, eso es, menos que mañana. Mañana ese viento norte va a entrar más tarde, la brisa, y además con menos fuerza, por lo que ya nos vamos a ir, sobre todo en el interior, a temperaturas máximas que van a quedar por encima de los 30 grados.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Luz del sol, suben los termómetros, así que pocos planes hay mejores que acercarnos a alguno de los arenales vizcaínos, que vamos a saber cómo se encuentran hoy. Josu Galfasoro es el portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión, Josu.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, ¿cómo están hoy las playas?
Pues hoy tenemos todavía un poquito más gente que ayer. Se ve también que ha venido algún otro colegio que ya están disfrutando de las excursiones.
Día a día,
y aparte, y el tiempo acompaña más que ayer.
Claro. ¿Y cómo están las banderas? A ver, ¿hoy es fácil, hoy es posible bañarnos en todas ellas o qué?
Pues un poquito mejor que ayer, porque si nos podemos bañar en todas, no hay ninguna bandera roja. Lo que sí tenemos, 5 playas con baño con precaución, que tenemos bandera amarilla, que son las playas de La Arena, Arrietela, Chavinibin, Baquio, Laidachu y San Antonio. Pero el resto, bandera verde.
Pues me imagino que esa cantidad de gente que van sumándose cada día va a continuar esta semana, porque dicen las previsiones que las temperaturas también van a ir en aumento.
Sí, sí, eso dicen. Hoy, de hecho, tenemos 27 grados en el ambiente, la del agua no se mueve, tarda bastante más en moverse, pero en el ambiente se está muy bien con 27 grados.
Me parece que en el agua está en unos 18, ¿no?
Sí, está 18, está igual 18, que ayer.
Igual que ayer. Pues a disfrutar del día.
Muy bien. Pues
gracias.
Nada,
gracias, hasta mañana. Gracias.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y en las carreteras hay dos puntos ahora mismo en los que la Ertzaintza está recomendando precaución. Ambos en Álava, el primero en el entorno de Vitoria. Hay aproximadamente 1,5 kilómetros de retenciones en la A1, concretamente entre Avechuco y Lopidana, debido a obras en la carretera. Además, acaba de quedar cortada una vía secundaria, es la A3228 entre El Villar y La Guardia, en plena Rioja Alavesa, por el choque que se ha producido entre una furgoneta y un tractor.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto.
Todo lo que te contamos, lo que te trasladamos cada mediodía aquí en COPE Euskadi, lo puedes recuperar, lo puedes encontrar en nuestra web cuando quieras. Es muy sencillo, www.cope.paisvasco.es. Ahí tienes todos los audios de todo lo que te contamos.
Es porque nunca me has mentido.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. 9 mujeres sometidas a explotación sexual en pisos de Baracaldo y Castro Urdiales, en Vizcaya y en Cantabria, han sido liberadas por la Guardia Civil, que ha detenido a 7 personas. Vivían hacinadas, vigiladas por cámaras, y eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día por un matrimonio y su hijo. Esta es una de las caras de la violencia machista, la trata. Pero las mujeres sufren muchas otras y ninguna es menor. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hoy mismo en San Sebastián se acaba de celebrar una concentración de condena frente a las 2 últimas agresiones sexuales cometidas en la ciudad. Una de las mujeres era abusada de forma continuada dentro del ámbito de la violencia doméstica por un hombre de 39 años que ha ingresado ya en prisión. La otra víctima fue agredida en un domicilio del barrio de Amara. Empiezan las fiestas de barrios y pueblos en Euskadi y el miedo a ser víctima de estos ataques de índole sexual se dispara entre las mujeres.
Sueños imposibles ni tan lejos, si somos como...
El año pasado, en La Blanca de Vitoria y las Semanas Grandes de San Sebastián y las Cenagusia de Bilbao se registraron 19 denuncias por agresiones sexuales. Fueron el doble que el año anterior. El gran reto de las instituciones es combatir este delito y lograr espacios festivos seguros. Para conseguirlo han lanzado una campaña con diversos materiales. Cuéntanos, Elisa López, ¿de qué se trata?
Hola, ¿qué tal? Pues de una guía que ayuda a actuar en caso de ser testigo de una agresión o de padecerla y que también informa de los recursos de atención más accesibles. Se busca crear o reforzar la prevención. También se distribuye a todos los ayuntamientos desde Macunde, el Instituto Vasco de la Mujer, que lidera esta campaña como todos los años, un decálogo para promover unas fiestas seguras. Y es que los datos preocupan. Como decías, en las fiestas de la Blanca de Vitoria, las que arrancan el 4 de agosto los chupinazos en las 3 capitales vascas, se registraron el verano pasado 10 denuncias por delitos de agresión sexual, 3 de ellas por violación. En la Semana Grande de Donosti hubo 3 denuncias por agresión sexual, una de ellas por violación, y en la Aztenagusia bilbaína se contabilizaron 6 agresiones sexuales, 2 de ellas por violación. Lo del miedo a volver sola a casa de noche es más que real. En COPE hemos hablado con varias adolescentes, las que empiezan a salir llenas de ganas de disfrutar, pero que también se confiesan atenazadas por esa inquietud, por esa inseguridad invisible que describe muy bien Maya. Y sorprende, porque aún no ha cumplido los 14 años.
Tienes que estar pendiente de todo. Mirar atrás, cruzar de acera si va alguien detrás, pues fingir que hablas con alguien por el móvil y cosas así. Y pues es que aunque no pase nada, pues no vas tranquila, vas con tensión. Y lo peor de todo es que ya lo tenemos normalizado. O sea, es que entre las amigas nos mandamos la ubicación, nos decimos cosas en plan, avísame cuando llegues y todo eso. Pero es que no es normal, ni debería de serlo. O sea, es que no es libertad si vas con miedo. A veces me da rabia pensarlo, que si fuera chico, probablemente no tendría que mirar cuál es el camino más iluminado. Pues no tendría que ir con el corazón acelerado solo por andar sola. Y la verdad es que no es justo, y no solo por mí, sino porque todas lo hemos sentido alguna vez. Y la verdad es que ninguna lo merece.
Sorprende, ¿verdad, Susana?
Qué
la claridad
y qué fuerza, sí, sí.
Con la que describe esa situación tan angustiosa, eso es, y tan joven. Salir de fiesta debería ser algo libre de condicionantes para las mujeres, como dice Maya, pero el caso es que condiciona al punto que a veces no haces los planes que quisieras.
Bueno, volver a casa después de una fiesta no debería de darnos miedo, pero a muchas chicas o a la mayoría nos pasa. Caminamos con las llaves en las manos o revisamos quién viene detrás cada 5 segundos o también compartimos nuestra ubicación como si fuese un escudo. Lo peor de todo es que lo vemos como si fuese algo normal, pero no lo es. No es libertad, ni es seguridad, ni es igualdad. Si cada vez que volvemos de fiesta tenemos que con miedo o ir mirando. Y eso, yo creo que sí que es verdad que nos priva mucho a la hora de hacer planes y cómo vamos a volver a casa.
En la educación comienza todo y ellas se quejan de que en casa reciben mensajes de alerta, de tener cuidado, mientras que ellos solo de pasárselo bien, de que tengan diversión. También deberían sentirse concernidos, se quejan ellas en nuestros micrófonos.
mi madre desde pequeña, yo tengo un hermano y sí que es verdad que a mí siempre me ha estado diciendo que tenga cuidado cuando vuelva a casa, que avise, y mientras que a mi hermano pues siempre decían simplemente que se lo pasase bien, y sí que es cierto que pasamos miedo obviamente, y considero que eso es algo que debe cambiar, que no está solo en nuestras manos sino en las manos de todos, y que poco a poco, si seguimos así, lo vamos a ir consiguiendo.
Bueno, pues les preguntamos a ellos, a los chicos, ¿cómo viven este miedo de sus hermanas y amigas a sufrir una agresión sexual en el camino de vuelta a casa? Nos dicen que actúan.
Yo la verdad es que siempre intento asegurarme de que mis amigas y hermanas lleguen bien a casa. Si puedo acompañarles siempre lo hago, o si no, estoy atento para que me avisen y que no les pasa nada, porque la verdad es que paso miedo por ellas porque siento que puede haber muchos peligros.
Eso buscan las instituciones vascas, la implicación de toda la sociedad para lograr unas fiestas seguras e igualitarias. Estos días lanzan, como comentábamos, una campaña dirigida principalmente a jóvenes para identificar y combatir agresiones machistas en espacios festivos, y que tiene por lema construir con respeto, disfrutar sin miedo, como explica Miren Algarre, esta directora de Macunde.
Queremos que desde el primer momento en el que se comienza a organizar unas fiestas, se tenga siempre presente que las fiestas deben ser espacios seguros para las mujeres, que ni la fiesta ni el alcohol justifican ninguna actitud que no se base en el respeto a las personas. Y queremos que la ciudadanía rechace públicamente cualquier actitud machista que presencie.
Se trata de una iniciativa que se repite desde hace años porque es necesario fijar ciertos mensajes y lograr la denuncia pública de la ciudadanía ante este tipo de agresiones, señala Estera Price, presidenta de Eudel.
Tenemos listos nuestros operativos de fiestas y estamos en colaboración también con las comparsas, chosnas y hostelería. Esta guía busca concienciar para que cada persona sepa que los cuerpos no se tocan sin permiso. No hay fiesta, no hay encuentro que valga si no hay un sí claro, libre y entusiasta. En nuestras fiestas queremos alegría, no miedo, queremos respeto e igualdad.
Pues junto a los ayuntamientos de Euskadi, las diputaciones de los tres territorios también están implicadas. Desde la de Álava, el responsable foral de Igualdad, Iñaki Gurtubay, alerta del aumento de discursos negacionistas de la violencia machista que calan entre los más jóvenes, y también alerta del incremento de casos en momentos de ocio nocturno de agresiones sexuales.
Cada vez resulta más evidente el papel clave que juega la juventud en el cambio para ser motor de transformación. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones, vivimos un momento en que ganan terreno los discursos que niegan la existencia de la violencia machista o la banalizan. Estas narrativas tienen un impacto significativo, especialmente entre los jóvenes. En los últimos años se han multiplicado los datos que alertan de la violencia sexual durante el ocio nocturno, que alertan de agresiones sexuales en discotecas, conciertos, fiestas populares y otros ámbitos lúdicos.
Los jóvenes receptores principales de esta campaña, que también tienen mensaje para las instituciones, que se avance en este ámbito.
Yo intento siempre ir acompañada de mis amigos, porque como vivimos en la misma zona y así, pues por lo menos hasta un cacho suelo ir acompañada, e incluso a veces me acompañan hasta el portal. Pero bueno, que me parece una pena que el mundo no siga, no avance en este ámbito. No creo que ninguna mujer se haya sentido nunca totalmente segura andando por la calle de noche.
Bueno, los mensajes son claros, hay miedo, hay también necesidad de que se cambie esta situación y de que todos se impliquen. Hay recursos de atención a las víctimas de agresiones sexuales y teléfonos gratuitos las 24 horas. El de Euskadi es el 900-840-111, 900-840-111. Ojalá no haya que utilizarlos, pero desde luego que la información está ahí para poder hacer uso de ellos.
No será por no repetirlo, aquí nos vamos a hacer eco de todo ellos, porque todo lo que se pueda prevenir y evitar va a ser lo mejor. Gracias, Elisa López.
A vosotros.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Sería la mejor noticia, transitar sin miedo por las calles, seamos hombres o mujeres y a cualquier hora del día o de la noche. Y en lo que sí estamos transitando es en el tiempo que no para, casi la una de la tarde, y eso significa que te vas a quedar con Mediodía de Copé. Sin miedo,